Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
La música de Dafne Usorach nos introduce en un nuevo puerto de este episodio 374 de Fuga de Tortugas, llamado Sociedad y Género, Géneros, donde quien maneja el bondi en este segmento es Lara López Curtio. Lara, buen día.
Buen día, Chino, y bueno, la audiencia también.
El tema lo anticipamos, tiene que ver con por qué marchamos por algunas víctimas y por otras no.
Claro, por qué marchamos por algunas mujeres asesinadas por la violencia de género, ¿no? Que son las marchas que convocan cada vez que alguna mujer muere, cada vez que determinadas mujeres mueren, ¿no? Y otras no. La pregunta me surgió cuando esta semana, creo que fue el asesinato, el femicidio de Emma, la estudiante de abogacía, y me tocó de ver contactos que tengo, gente conocida que está en La Plata, en las redes sociales, ver que se sumaba la marcha por esta chica y que no había visto que se hubieran sumado a otras marchas o a la de Ni Una Menos el 3 de junio, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debe esa movilización, esa interpelación sobre un caso y no sobre otros? Y con esto me llevó a una nota que había sido publicada, creo que el año pasado, en la revista Anfibia, que se llama La Mala Víctima. Era, bueno, la escribió Ileana Arduino, sobre Melina Romero, si se acuerdan, el femicidio de esta chica que, según Clarín, como tituló después de su femicidio, le gustaba ir a los boliches, había abandonado la secundaria, vivía siempre de noche, se iba a la escuela.
Como justificando.
Exactamente.
Lo que pasó.
Claro, entonces pensamos, bueno, ¿por qué? Y la contraposición de Melina Romero era Ángeles Rawson, ¿no? Una chica que vivía en Palermo, que iba a una escuela privada, que era mejor promedio de su colegio y demás, ¿no? Siempre la cuestión de la clase social en el medio, digo, pertenecer a un sector o pertenecer a otro, también hace que seas una mala víctima o una buena víctima, de acuerdo a los ojos siempre de los medios hegemónicos. O sea, marchamos, refiriéndome también, marchamos a la sociedad en general y no a los movimientos que están todo el tiempo movilizándose precisamente por estas causas, sino qué es lo que interpela a la sociedad en general, a la que no siempre está conmovida por estos casos, a marchar. Y tiene que ver con requisitos que tiene que cumplir la víctima para que los medios de comunicación levanten su caso, lo hagan visible, lo promuevan, y que tiene que ver con sus características, si es una chica, de bien, como era Ángeles Rawson, como era Lola, la chica que fue asesinada en el exterior también.
Una chica de bien según el sentido común.
Exactamente, ser de
dominante,
clase media, estudiar y o trabajar, no hacer nada de lo que la cultura de la violación sostiene, que es lo que justifica un abuso, un femicidio, un acoso callejero, un maltrato, ¿no? La mala víctima, como dice Ileana Arduini, es precisamente Melina Romero, aquella que parece que se le hubiera buscado. Lo mismo pasó con Araceli Fulies, que vivía en una villa. Ya la palabra villa en un medio de comunicación hegemónico pareciera que justifica todo lo que le pasó, y que se empieza a dudar, bueno, se habrá ido con un novio, se peleó con la madre, le gustaba,
se drogaba,
exactamente, como si por todos esos condimentos ella se hubiera buscado la violación y el femicidio, y no al revés, ¿no? Si todas esas condiciones en realidad la exponían a estar más vulnerable a todo eso. Bueno, la mala víctima es doblemente víctima, además, porque no solo sufre el femicidio, que es la muerte, y no hay nada más después de eso, sino que luego los medios de comunicación siguen atacándola, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Es doblemente víctima, se revictimiza desde los medios, y no estamos hablando solamente de un noticiero hablando del tema, sino de una sociedad entera en su conjunto, y bueno, ahí es a donde vamos cuando decimos, bueno, ¿por qué marchamos? Por algunas mujeres y por otras no. ¿Por qué algunas causas nos movilizan y otras no?
Obviamente un antídoto contra esa manera de construir el sentido común pasa por las redes sociales, ¿no? O quizás sean una suerte de gota en un océano, pero que sirve.
Exactamente. Es
muchas veces después los medios hegemónicos han tenido que recoger lo que surge de las redes sociales. No han tenido alternativa a ocuparse de eso cuando no lo hubieran hecho si la cuestión no circulaba con fuerza por las redes sociales.
Claro, exactamente. Estamos hablando de casos que son como impuestos desde los medios para decir, bueno, nos movilizamos sobre este caso. Y luego está, por ejemplo, el caso de la que fue atacada por lesbiana y presa por defenderse, que ahora ya está liberada, que hemos hablado acá.
Sí, en la columna pasada.
Claro, que ha sido un caso que no resurge de los medios. De hecho, con toda la movilización que hubo, los medios... hablando de los hegemónicos siempre, ¿no? No visibilizaron su caso. Bueno, el caso de Iggy es así, surge de las redes sociales, de la calle, de las agrupaciones feministas y demás que se acercaron. Entonces, sí, las redes vienen a traer como otra posibilidad que antes no era tenida en cuenta. En las redes están las dos cosas, está la repetición del discurso dominante y está lo alternativo, es decir, poder hablar de temas que en los medios no están. Y ahora cuando decía las redes me acordé de cuando fue el femicidio de Ángeles Rawson, creo que fue en 2013 o 2014, que el comentario común en Twitter, el común o el que más se veía en ese momento cuando la chica todavía no había aparecido, era: ¿cómo puede ser que en Palermo a las 5 de la tarde estén pasando estas cosas? ¿No? Como si la violencia de género fuera algo de un sector, sí. o precisamente de determinadas mujeres que se lo merecen o se lo buscan o tienen las condiciones ideales para que les suceda eso, cuando aprovechamos este momento para derribar ese mito de que la violencia de género es contra las mujeres en general, no contra determinadas mujeres ni nada por el estilo. Ninguna mujer está exenta. También se escucha eso de "a mí nunca me pasó", o creer que o también está la inversa: yo que soy, no sé, que estoy formada en psicología y en esto y lo otro y soy profesional y ya tengo toda una vida armada, no creí que iba a conocer a un tipo violento, por ejemplo, ¿no?
Es
importante derribar esto también, porque en realidad ese "a mí nunca me pasó" es no mirar al costado, es no abrir los ojos.
Bueno, aún hoy hay gente que dice: a mí durante la dictadura nunca me vinieron a golpear la puerta, nunca me pararon.
Exactamente.
Y yo viajaba.
Es muy similar, es no mirar esas estructuras dominantes que nos están oprimiendo en conjunto, en realidad, porque no es de manera individual, no es que le pasa a una persona, porque claro, cada 18 horas o un día por la tele vemos un nombre de una chica asesinada o tenemos una lista de desaparecidos en la dictadura, por ejemplo. Pero en realidad es sí te está pasando, porque si le está pasando al que está al lado tuyo, te está pasando a vos también.
Claro, es poner el ombligo por delante, ¿no? Y negar todo lo otro porque a mí no me pasó, ¿no?
Exactamente.
En algún punto también me lleva a pensar en eso que suele decirse, tomando un caso que es la excepción. Cuando una persona que viene muy de abajo, sin ninguna posibilidad de nada, absolutamente, logra crecer, logra progresar, logra estudiar, y dicen, hay gente que se toma de ese caso y dice: bueno, el que no labura porque no quiere, el que no estudia es porque no quiere, porque fíjate, Carlitos.
Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, eso, claro, esa también es una visión de los medios hegemónicos, ¿no? Eso que podríamos decir, trasladar esto de la conciencia de clase, de la persona que no tiene en claro a qué sector pertenece, también lo podemos trasladar a algo que podría llamarse conciencia de género, es decir, por ser mujer tenemos que saber que la violencia de género, sin dramatizar esto, pero tampoco sin minimizarlo, se vive en la calle, en la televisión, en la escuela, en el trabajo, en las demás instituciones, mientras el sistema o la cultura nos eduque para que los hombres dominen sobre la mujer y que esto se materialice en violencia física, verbal, psicológica, económica, simbólica. Y esta conciencia de género que tiene que ir acompañada de la sororidad, de saber que la mujer que está al lado tuyo es tu compañera, tu amiga, tu es una más, digamos, y no es una competencia como nos quieren hacer instalar, nos quieren instalar en la cabeza, sino que todas estamos en la misma, ¿sí? No porque un exnovio o ninguna de mis parejas me pegó, soy distinta a vos. Es decir, estamos todas juntas en esto y bueno, y con los hombres también.
Hay una nota que teníamos previsto leer más adelante en el episodio de hoy. Creo que no vamos a hacer tiempo, la leeremos la próxima. Una entrevista a un historiador, Ezequiel Adamowski. Hemos leído cosas de él en Fuga. Y en la nota que íbamos a leer, que habla sobre política, ¿no? Puntualmente en términos explícitos, porque tiende una mirada sobre el kirchnerismo, sobre el macrismo, sobre cómo ve él el escenario político hoy. La nota es de junio del Corriente, apareció en la revista Acción, que en Bolívar distribuye el banco Credicoop. Pero hay un segmento en el cual él habla del feminismo. Dice, él destaca lo sucedido con el feminismo en los últimos 15 años, y dice, el periodista le pregunta, desde una perspectiva histórica, ¿es de los cambios más significativos lo que ha sucedido con el feminismo en los últimos 15 años? Y Adamowski dice, en esta actualidad tan gris de la política nacional, me interesa no perder de vista que estamos asistiendo, por primera vez en la Argentina, a una revolución con todas las letras de un feminismo de masas. Es cierto que acá el feminismo existe desde hace un siglo, pero nunca de masas. Esto cambia dramáticamente el escenario cultural y político. Es interesante que este movimiento reproduce los rasgos típicos de la política argentina, que es pensarse en relación y generando lazos con otros movimientos sociales. No es un feminismo encapsulado, no piensa solo en sus reclamos. Si uno ve la proclama de la última movilización, es amplia. Se ocupa de temas laborales y de derechos humanos, no solo de los tradicionales del feminismo, como si pasa en otros lugares, dice Adamowski.
Claro, es más o menos lo que veníamos diciendo. En realidad, un movimiento para poder modificar algo tiene que ser colectivo, ¿no? Poder socializar el saber y siempre desde quienes ya estamos o nos consideramos dentro del feminismo, dejar las puertas abiertas para aquellas mujeres que dicen el famoso esto no me representa, estas mujeres no me representan, porque en realidad es un proceso poder visibilizar, y es doloroso también poder visibilizar de todo aquello que nos domina y que nos limita la vida en libertad. Así que sí, el feminismo tiene que ser un movimiento de masas. E incluso esto que dice de que también se participa con el feminismo en otras causas, precisamente porque la perspectiva de género la podemos aplicar a todo, y no es casual que la mayoría de las causas que hay que defender los derechos humanos, las mujeres terminan siendo minoría. No sé, pensemos en los pueblos originarios, en las trabajadoras, en las condiciones de trabajo. Siempre las mujeres son... A ver, sin victimizar ni generalizar demasiado, pero es una realidad que las mujeres son doblemente atacadas. Si pensamos en, no sé, en un sector oprimido históricamente, pensemos en un sector con bajos recursos y demás, el hombre es violentado por la clase dominante, y a su vez ese hombre violenta a la mujer al interior de su casa, por ejemplo.
La mujer es dos veces violentada.
Exactamente. Entonces sí.
En ese caso.
Siempre vamos a ir con el feminismo también porque entendemos que violencia de género es muy amplio, no solamente lo físico, y siempre vamos a estar acompañando esas otras causas que tienen que ver con la mujer.
Lara, gracias, y nos reencontraremos en 15 días, ¿sí?
Exacto, gracias a ustedes por el espacio.
Lara López Curtio pasó por Fuga con su segmento Sociedad y Géneros.
Todos me miran de reojo como si fuera un bichito.
Fuga de tortuga. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de quilombo, ¿verdad?
Como dos o tres chavales,
no se puede.
Terrible, terrible, terrible.
Fuga de tortugas.
Yo, por suerte, tengo propietaria, pero sí creo que todos aprovechan la situación.